Amén.
Ok, si ustedes se acuerdan, en el primer capítulo, Pablo habían divisiones en la iglesia de Corintio y se estaban dividiendo en base a sus maestros favoritos. Y parece que los corintios especialmente amaban la sabiduría humana, amaban la filosofía y estaban tratando de mezclar el evangelio con eso. Y realmente Pablo ha dicho, Dios no quiere saber de la sabiduría humana. No se dejen juzgar por el mundo. Si ustedes se acuerdan, lo último que Pablo dijo aquí, que me encanta, él dice, en cuanto a mí, es de poca importancia que yo sea juzgada por ustedes o por cualquier tribunal humano. El hispano diría, a mí no me importa lo que ustedes piensan de mí. Eso es lo que él está diciendo ahí, de que Pablo no estaba constantemente pensando qué el mundo piensa de mí, piensa que yo soy exitoso o no exitoso. Lo que él estaba enfocado es en el juicio de Dios y de agradar a Dios. Y eso fue lo último que hablamos la semana pasada. Ahora Pablo va a ser un poquito más fuerte aquí. Él va a enseñar en base a comparándose aquí. Y es un texto muy, muy bueno, este aquí, que me ha ayudado mucho a mí. Vamos a leer del 6 al 13, del 6 al 13. Ingrid, si quiere comenzar, mis dos Yolanda no están aquí. Una está en Santo Domingo, sí.
Ok, esto hermanos lo he aplicado en sentido figurado a mí mismo y a Apolos por amor a ustedes, para que en nosotros aprendan a no sobrepasar, a no sobrepasar, perdón, lo que está escrito para que ninguno de ustedes se vuelva arrogante a favor del uno contra el otro. Porque ¿quién te distingue? ¿Qué tienes que no recibiste? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? Ya están saciados, ya se han hecho ricos, ya han llegado a reinar sin necesidad de nosotros. Ojalá hubieran llegado a reinar para que nosotros reináramos también con ustedes, porque pienso que Dios nos ha exhibido a nosotros, los apóstoles, en último lugar, como a sentenciados a muerte, porque hemos llegado a ser un espectáculo para el mundo, tanto para los ángeles como para los hombres. Nosotros somos necios por amor de Cristo, pero ustedes prudentes en Cristo. Nosotros somos débiles, pero ustedes fuertes, ustedes son distinguidos, pero nosotros sin honra. Hasta el momento presente pasamos hambre y sed, andamos mal vestidos, somos maltratados y no tenemos dónde vivir. Nosotros nos agotamos trabajando con nuestras propias manos, cuando nos ultrajaban, bendecimos. Cuando somos perseguidos, lo soportamos. Cuando hablan mal de nosotros, tratamos de reconciliar. Hemos llegado a ser hasta ahora la basura del mundo, el desecho de todo.
Ok, es un texto muy, muy bueno, especialmente para la idea que tenemos hoy en día de el cristiano exitoso. Ahora, antes de llegar allá, nota lo que Pablo dice aquí. Hermanos, he aplicado en sentido figurativo a mí mismo y a Apolos por amor a ustedes. Quizás la idea del versículo 12 es esta. ¿Se acuerda que él estaba diciendo? Porque algunos dicen que yo soy de Pablo, otros dicen que yo soy de Apolos, de que quizá ellos no estaban diciendo yo soy de Pablo y son de Apolos, pero que él se usó como ejemplo para enseñar esas lecciones a ellos. Y nota lo que él dice, para que en nosotros aprendan a no sobrepasar lo que está escrito, a lo que está escrito. Ahora, cuando él dice aquí para que aprendan a no sobrepasar lo que está escrito, Pablo ha citado varias escrituras en su argumento, especialmente escrituras que tienen que ver con si se van a jactar, jáctense en quién.
Jesucristo.
En el Señor. Si se van a gloriar, glóriense en el Señor. Dios no quiere saber de la sabiduría. So Pablo está diciendo aquí es, nosotros nos hemos puesto como ejemplo para que ustedes aprendan a no sobrepasar lo que está escrito y que no se vuelvan arrogantes el uno en contra del otro. Por ello está jactándose, por ello estar elevándose el uno con el otro, ellos se han vuelto arrogantes porque se siguen comparando. Ahora, del 7 para adelante, todo es para a veces en inglés, digo en español, la palabra humillar tiene un sentido como feo, pero realmente eso es lo que él está tratando, de hacerlo más humilde, de humillarlo un poquito, porque ellos son bien arrogantes. Por ejemplo, en el 7, ¿cómo el 7 ayuda para que ellos sean más humildes? En el versículo 7, ¿cómo el versículo 7 ayuda con eso?
En que lo que ellos saben, no lo saben porque lo han recibido, sí, sí. No porque ellos hayan sido sabios en conocer algo.
Ah, ella, cierto, no se fue. Porque no me entiende la cosa, pero no sabemos qué.
Ok. Excúseme. Ok, eso lo primero que le dice a ellos, muy bien, Damaris, en el 7, él dice, ¿qué tienes que no recibiste? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si lo hubiera que recibido? En otra palabra, si ustedes son sabios, si tienen sabiduría, si tienen dones, eso fuera un regalo de Dios. ¿Y por qué ustedes están tan orgullosos como que qué? Como que no fue un regalo que Dios le dio a ustedes. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero cuando uno compra algo con su propio dinero, uno tiene mucho como orgullo de eso. No, eso yo lo compré con mi propio dinero. Pero cuando un regalo, rápidamente, cuando alguien te da un complemento de un regalo, tú dices, ay, no, fue que me lo regalaron. Yo me acuerdo que como cuando yo tenía como 19 años, yo choqué una minivan blanca vieja que yo tenía y mi papá me compró un carro nuevo, que yo le dije a él, si yo hubiera sabido eso, hubiera chocado la guagua hace mucho tiempo atrás. Pero me compró un carro bonito, azul. Oh, man, a mí me encantaba ese carro. Le puse como 260 mil millas al carro. Andé muchísimo con él. Pero yo me acuerdo, cada vez que una persona decía, wow, qué carro ni más lindo. ¿Qué es lo que uno? Yo primero decía, mi papá me lo
regaló.
Fue un regalo. Porque yo entendía, no fue con mi propio dinero, con mi propio esfuerzo que yo obtuve eso. Fue un regalo de Dios. Y hermano, todas las bendiciones espirituales que nosotros tenemos, si sabemos de la palabra de Dios, si somos sabios, si tenemos una bonita familia, son regalos de Dios y tenemos que darle la gloria a Él en vez de pensar, wow, yo sí soy mejor que todos ustedes. No, fue un regalo. So, eso es lo que Él está enfatizando en el versículo 7. ¿Por qué tan jactancioso cuando fue un regalo de Dios? ¿Entendimos eso?
Amén.
Ok, so, nota, wow, a mí me encanta el 8 al 13. No sé si ustedes ven el punto que Pablo está haciendo. Pablo se está comparando él con los corintios. Y nota lo que él dice. Hasta sarcástico es en el 8. No sé si lo pudieron notar. Él dice, ya están saciados. Ya se han hecho, ¿qué? Ricos. Han llegado a reinar sin necesidad de nosotros. Ustedes son reyes. Y nosotros somos los pobres, eso es lo que él está diciendo. Y él dice, ojalá hubieran llegado a reinar para que también nosotros reinaremos con ustedes. Él está siendo sarcástico, como que, wow, ustedes son reyes y ojalá que sea así para que nosotros no estuviéramos pasando trabajo. Ahora, la idea es esta. Los corintios están llenos, son ricos. El mundo lo ve a ellos con buena mirada, como exitoso. Pero mira la vida de los apóstoles, versículo 9. Porque pienso que Dios no ha exhibido a nosotros los apóstoles. ¿Cómo en qué lugar?
El último.
El último lugar. Los corintios querían el primer lugar. Los corintios querían ser lo primero en la iglesia. Querían ser lo más reconocido. Quería que el mundo lo reconozca. Pero él dice, a nosotros, los apóstoles, Dios lo ha puesto como último, como sentenciado ¿a qué?
A muerte.
A muerte. Hemos estado leyendo en el libro de Hechos y vimos en Hechos capítulo 14 que el mismo Pablo, cuando iba a predicar a ciertos lugares, tenía que salir corriendo porque lo iban ¿a qué? A matar. Como último, sentenciado a muerte. Él dice, porque hemos llegado a hacer un espectáculo ¿para qué? Para el mundo. Yo pienso, la idea de esa palabra, espectáculo, en el original, tiene que ver con la idea de que los apóstoles se han vuelto como el show, pero no un show como bueno, sino es como que los apóstoles son el espectáculo en la, wow, se me está yendo el español, en la arena, así que the arena, en la arena del Coliseo, al que le tiran los leones, y los corintios están sentados viendo el espectáculo. So ellos están, los corintios están cómodos, y los apóstoles están pasando trabajo, corriendo, porque los quieren matar. So, la idea aquí es esta. Ustedes están buscando los primeros lugares en el mundo. Ustedes quieren ser exitosos, pero los apóstoles no eran exitosos. Nota lo que él dice aquí en el versículo 10. Nosotros somos necios por amor a Cristo, pero ustedes son ¿qué? Prudentes. En otra palabra, es como que está diciendo, oh, ustedes son los cristianos prudentes, que la gente del mundo piensa, wow, mira qué gente ni más inteligente. Pero nosotros somos los necios porque estamos tratando de hacer la voluntad de Dios y predicamos en contra del pecado. Nosotros somos débiles. Los apóstoles sufrían y tenían dolencias. Pero ustedes son qué, los fuertes. ¿Sabe? Lo que Pablo está diciendo aquí, oh, ustedes son los cristianos de la salud. Nosotros somos los cristianos que no tenemos salud y que somos débiles. Ustedes son distinguidos, pero nosotros sin honra. Ustedes ven el punto. Él dice, hasta el momento, y aquí lo describe, hasta el momento presente. Pablo no está diciendo, esto era el pasado. Pasamos hambre y sed. Andamos más mal vestido. Pablo no andaba con saco y corbata y con la última... Y con la última moda, porque no tenía el dinero. Somos maltratados y no tenemos dónde vivir. ¿Usted puede imaginar eso? Aquí estamos hablando de los apóstoles. Nos agotamos trabajando con nuestras propias manos. Cuando nos ultrajan, bendecimos. Cuando nos persiguen, lo soportamos. Cuando hablan mal de nosotros, tratamos de reconciliarnos. Nosotros somos los cristianos que nos humillamos. Eso es lo que está diciendo. Que nos humillamos cuando el otro se burla de nosotros y tratamos de reconciliarlo con ellos. Ustedes son los cristianos que les gusta pelear. Ustedes son los que se defienden. Y que nadie lo va a pisotear. Y nota, aquí él dice, hemos llegado a ser hasta ahora la basura del mundo, el desecho de todo. La Reina Valera, si yo no me equivoco, dice la escoria del mundo. Sí, ¿no es así? La escoria. Sí, y literalmente, esa palabra, la escoria del mundo, tiene que ver con basura. Pero la idea es, tú sabes cuando tú estás caminando, y tú pisas algo, cierta basura, pero la pisa. Y después tú miras abajo de tu pie y dices, eso es lo que somos nosotros. Eso, la basura pisoteada. Eso es lo que él está diciendo aquí. Ahora, ¿cuál es el punto que Pablo está diciendo aquí? Al final del día, con esta comparación, Pablo le está diciendo a los corintios que ellos no son como Cristo. Los apóstoles eran pobres, pasaban trabajo, eran perseguidos, pero los corintios querían un cristianismo de éxito, de salud, y donde ellos eran distinguidos y exitosos. Y con la comparación, Pablo está diciendo, ustedes están buscando las cosas, pero no de Cristo. Están buscando las cosas del mundo. Están buscando el éxito, la popularidad, el dinero. Pero al final del día, los mejores mensajeros de Dios son los que sufren, los que pasan trabajo, los que no son exitosos, los que no son reconocidos. So, con la comparación, Pablo le está diciendo a ellos, ustedes no son como nosotros y por esa razón no son como Cristo. ¿Entendimos eso?
Amén.
Hermano, yo quiero hacer este punto porque es tan importante hacerlo. Y esta misma semana fui recordado de esto porque no me acuerdo muy bien dónde era que estaba, ¿no? Yo sé que Rosa estaba ahí, no me acuerdo muy bien quién más estaba ahí. Pero ellos estaban hablando de una iglesia que se ha vuelto bien famosa, donde los pastores no solamente tienen dinero, que es bien una extraordinaria cantidad de dinero, pero que también son modelo y que, ¿sabe? Tienen la última moda, el dinero se le ve en la manera en que ellos visten. Y lo que ellos dijeron que más me sorprendió fue esto. Y esa iglesia, él dice, no cabe la gente en ella. Cada vez que muestran los videos, no cabe la gente en esa iglesia. Y a veces yo pienso, ¿por qué es eso? ¿Por qué es eso? Y yo pienso, hermano, es porque al final del día, los mensajeros y los predicadores que nosotros queremos, no son los que lucen como Cristo, se visten como Cristo y son humildes como Cristo, sino que los mensajeros que nosotros queremos son los que son distinguidos, los que son ricos, aunque no estén quitando el dinero, ¿tú me entiendes? Pero que son ricos, distinguidos, populares, y decimos, ese es mi predicador, mira cómo se viste, mira cómo anda. Pero nosotros tenemos que anhelar ser como Cristo Jesús y anhelar tener lo que él tenía y ser simple como él es simple, y no enamorarnos de los líderes religiosos que tienen todo, que son populares, que tienen dinero, sino que, wow, déjeme decir, hermano, yo lo voy a decir honesto con ustedes. Estos versículos, a mí ni a veces ni me gusta leerlo, porque, y hay alguna hermana que saben aquí, yo soy una persona, no es que yo, ¿sabes? Yo tengo mi propia casa aquí que la pude comprar con la ayuda de mi mamá. Y yo conduzco un carro bien, yo conduzco un Honda. Pero hermano, déjeme decirle, cuando yo leo versículos así, a veces yo me avergüenzo hasta de lo que tengo. Hasta de lo que tengo. Y no es mucho, no estoy diciendo que, wow, pero porque nota lo que Pablo dice, nota, esta misma mañana estaba yo leyendo. Hasta el momento presente pasamos hambre. Andamos mal vestidos, somos ultrajados, no tenemos dónde vivir. Yo digo, wow, como predicador hoy en día, yo estoy bien en comparación a Pablo, ¿me entiendes? Estoy bien. Y yo entiendo que, pero wow, a veces tenemos que tener cuidado de no buscar el éxito del mundo y las cosas del mundo. Este es el punto de este texto. ¿Entendimos eso?
Amén.
Ok, yo quiero hacer otro puntico aquí rapidito, y es este. Tenemos que parar de sentirnos, de lamentarnos a nosotros mismos por la vida que a veces vivimos. A veces el cristiano hoy en día, de cierta manera, está cómodo, ¿tú me entiendes? Tiene ciertas comodidades, pero a veces el cristiano que más se queja, ay, mira mi vida, mira las dificultades, mira la vida de Pablo, versículo 11. Presente pasamos hambre y sed, andamos mal vestidos, somos maltratados, no tenemos dónde vivir, somos ultrajados, trabajamos con nuestra propia mano. A veces el cristiano hoy en día, ay, mi vida es tan difícil, ¿tú me entiendes? Ay, y siempre nos estamos lamentando por nosotros mismos. Y a veces tenemos que recordar lo que verdaderamente es sufrimiento y decir, wow, yo estoy bien, estamos bien. Y no lamentarnos por las cosas a veces en el mundo que deseamos tener y no tenemos. ¿Me entienden ese punto?
Amén.
Amén.
Damaris.
Sí, hermano, la verdad es que la palabra nos enseña cosas maravillosas y los apóstoles también. Por ejemplo, ellos decían que comían con sencillez de corazón. Siempre estaban gozosos. El apóstol dice que él aprendió a estar contento cuando tenía abundancia y también cuando tenía escasez. Entonces, es un punto de referencia en el cual nosotros nos tenemos que fijar la mirada. Y no tanto en las cosas que nos suceden alrededor, sino si nos concentramos en ese ejemplo que nos dieron, nosotros también podemos hacer lo mismo. Tenemos que aprender a ser gratos cuando tenemos abundancia o cuando tenemos escasez en todo tiempo. Son puntos importantes en cualquier cristiano.
Sí, amén. Gloriela.
Buenas tardes. Yo agrego un poquito más sobre ese comentario. O sea, ciertamente no, Jesucristo dijo que en el reino de los cielos va a ser de todo. Yo pienso que el gozo y la alegría que debemos sentir nosotros cuando leemos 2 Corintios capítulo 8 y 9, al ver cómo eran de bondadoso que aún uno en sus dificultades económicas pueda hacer la obra de Dios, los hermanos de Macedonia, yo creo que es una enseñanza muy grande, si nosotros tomáramos esa actitud.
Sí, sí. Amén, amén. Muy buen punto. Yo quiero dar una ilustración de esto. Y no es una crítica, solamente una observación, realmente, una observación. Yo sé, y quizá algunos de ustedes sepan esto, quizá otro no, pero viene al cabo con este tema. Y es que yo sé que hace poco en República Dominicana, ellos celebraron los 60 años de la Iglesia de Cristo en República Dominicana. Y una de las cosas que ellos hicieron fue que ellos rentaron un espacio en el Estadio Olímpico de allá, de Santo Domingo, que sería, mi mamá me dijo, tú sabes, el lugar más grande, más conocido de allá de Santo Domingo. Y nos reunimos todos, tratamos de reunir, llamando a todos los cristianos de esa manera. Y yo entiendo, quizás parte de eso es, ok, vamos a reunirnos y vamos a celebrar cómo Dios nos ha bendecido. Pero, y yo lo digo porque mi mamá estuvo presente también, pero parte de eso es como que, mírenlo a nosotros, somos grandes, no somos una iglesia pequeña aquí, no, somos grandes. Y mira, nosotros rentamos un espacio en el lugar olímpico, y que a veces hay varias cosas así, de que a veces estamos buscando, busquemos reunirnos, busquemos animarnos el uno al otro, pero tengamos cuidado de buscar el que, wow, que nos vean, que somos grandes, que podemos llenar un estadio. Esas son cosas que tenemos que tener cuidado. Cuando Cristo era más popular, en Juan capítulo 6, es como que él dijo, ok, hay que predicar un sermón a ver si toda esta gente se va, porque hay mucha gente que está aquí no por las razones correctas. Y Jesucristo fue de ser más popular a que solamente los dos se lo estaban siguiendo en ese momento. Y hasta ellos le dijo, ¿ustedes se quieren ir? Como diciendo, aquí no estamos para ser popular, es para seguir a Dios. So, tenemos que tener cuidado de buscar el querer ser visto, la atención.
Amén.
Amén.
Ok, vamos a Pablo le dio duro a los corintios aquí. So, él ahora lo tiene, tú sabes cómo es, él es como un buen padre. A veces los padres dan duro y tienen conversaciones bien fuertes, pero después dicen, ok, pero... Ok, mi amor, déjame decirte algo, que como para animarlo un poquito. O sea, aquí veo Pablo el buen padre, aquí. Vamos a leer del 14 al 21, del 14 al 21. Damaris, ¿quiere leer?
Sí, hermano. Dice, no escribo esto para avergonzaros, sino para molestaros como a hijos míos amados. Porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del evangelio. Por tanto, os ruego que me imitéis, por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Mas algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. Pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Hasta el 21?
Sí, 21, sí.
¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre?
Ok, so, ustedes ven como Pablo, como buen padre, dice en el 14, no le escribo esto para avergonzarlo. Me imagino que después de esa exhortación, muchos de los corintios tenían la cabeza baja diciendo, wow. Pero él dice, el punto de esto no es avergonzarlo, sino amonestarlo como hijos, como hijo amado. Yo lo amo y lo quiero, y por eso le estoy hablando tan fuerte a ustedes. En el 15, él dice, aunque ustedes tengan mucho maestro, yo soy su padre, porque yo lo engendré por medio del evangelio. ¿Qué Pablo quiere decir con eso? Que él lo engendró por medio del evangelio.
Que los enseñó.
Sí, que le enseñó. Y yo también pienso que la idea es, ¿quién estableció la iglesia de Corintio? Fue Pablo. Y es como que Pablo está diciendo, yo lo engendré. Muchos de ustedes vinieron al evangelio por medio de mí y ustedes son una iglesia local hoy en día por la obra que yo hice. Y aunque hay nueva persona enseñando y no hay competencia, él dice, yo planté y Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. De cierta manera, él está diciendo, acuérdense que yo desde el principio lo he amado a ustedes. Es igual como nosotros le hablamos a nuestros hijos. Es como que cuando nuestros hijos crecen, nueva influencia viene a su vida. ¿No es así? Pero a veces uno le dice, pero acuérdate que yo soy tu papá y yo soy tu mamá. Y aunque tú piensas, wow, ellos te quieren, ellos te aman. Oye, fui yo que te engendré. Fui yo que te traje al mundo. Y no, nadie te va más a ti más de lo que yo te amo. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Ahora, ¿qué normalmente están supuestos a hacer los padres?
Bruno, te vas a caer.
¿Me escuchan? ¿Me escuchan?
Ahora sí.
Sí,
amén, amén.
Ok, yo ni sé ni qué fue, qué pasó ahí. Ok. Ok, pero ¿qué están supuestos a hacer los hijos con los padres? Normalmente, ¿qué están supuestos a hacer?
Se oye bien.
¿No se me oye bien?
Ahora sí. Hay un ruido.
¿Y ahora?
Ahora
sí.
Quédame buscar el ruido aquí. Ese no soy yo.
Hay un ruido, ¿verdad?
Ok.
Están ventilando, sí.
Ok, noten aquí. Los hijos normalmente imitan a sus padres. So, note el versículo 16. Por tanto, los exhorto, sean imitadores míos. Estos niños se están saliendo del patrón, no están imitando a Pablo como Pablo imita a Cristo. So él le dice a ellos, sean imitadores míos. Ahora, ¿qué Pablo va a hacer en el 17 para ayudarlo a ellos? ¿Qué Pablo va a hacer en el 17 para ayudarlo?
Manda a Timoteo.
Ahora, ¿qué él dice de Timoteo? Noten, ¿qué él dice de Timoteo?
Es su hijo amado y fiel en el Señor.
Sí, y es como un contraste aquí, dice, yo le voy a mandar a Timoteo, porque Timoteo es un hijo fiel, no como ustedes que se están saliendo, ¿sabe? Del camino, y él le recordará mis caminos, los caminos en Cristo, tal como yo enseño, ¿en qué?
En todas partes.
En todas partes.
Cada iglesia.
Yo quiero que ustedes noten algo interesante ahí en esto. Y es de que realmente el versículo 17 enseña de que Pablo no enseñaba diferentes cosas en diferentes lugares, sino que enseñaba lo mismo en toda, ¿qué? En toda parte.
En las iglesias.
Sí, qué interesante. En otra palabra, es como que hay un patrón bíblico que él quería que todas las iglesias siguieran, y los corintios no están siguiendo el patrón bíblico, y Timoteo lo iba a ayudar a que ellos entendieran el patrón bíblico que Jesús había dejado por medio de Pablo. ¿Entienden eso?
Amén.
Amén.
Eso es
el importante. Evangelio no entera.
Sí, exacto. Y yo digo eso por esta razón de que realmente las iglesias locales, si siguen el patrón bíblico, deben lucir similares. No es como que, wow, esta iglesia luce de esta manera y la otra iglesia luce de aquella manera. Realmente hay un patrón bíblico donde las iglesias deben parecer igual, porque la misma cosa se debe enseñar en toda parte. ¿Entendimos eso?
Sí.
Amén.
Ahora, quizá las iglesias tengan diferentes problemas, porque la humanidad tiene diferentes problemas, pero al final del día son el mismo remedio para los mismos problemas.
Uh-huh.
Ahora, otra vez, aquí hay tantas imágenes de padre e hijo. ¿Qué ustedes ven en el 18 al 21? Esta imagen de padres e hijos. ¿Ve aquí, Pablo?
Que los va a visitar para ver cómo andan.
Sí, yo lo voy a visitar para ver cómo andan. Y nota el versículo 21. ¿Qué quieren? ¿Iré a ustedes con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? ¿Ve la misma imagen de padre ahí? Es como que Pablo dice, es decisión de ustedes. Yo voy ahí a visitarlo. Hay algunos que se han vuelto arrogantes, como que yo no voy a ir. Pero yo soy un padre y yo voy a ir a visitarlo. Y él dice, y quiero ver. Conocer no las palabras de los arrogantes, sino el poder que tienen. Acuérdense, Pablo es un apóstol con autoridad divina. Él dice, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Y qué quieren? ¿Iré a ustedes con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Realmente el deseo de Pablo, y esto lo vemos en varias ocasiones, y es esto. El deseo de Pablo es ser manso, hablar con amor. No es disciplina y vara, pero él dice, si no se arreglan, voy a tener que venir con la vara y traer castigo y castigarlo a ustedes para que se arreglen.
Amén.
Ok. ¿Sí?
Una preguntita. Cuando él dice aquí, si no en poder, ¿a qué poder él se refiere?
Muy, muy buena pregunta. Yo pienso, yo pienso que aquí vemos la idea de la autoridad que Pablo tiene. Noten, el capítulo 5 nos ayuda con esto, porque en el capítulo 5 vamos a ver un ejemplo de la vara de quién, de Pablo, donde él va a decir a este hombre que está viviendo en inmoralidad, ustedes tienen que separarse de él. Y aquí vemos una palabra similar, donde él dice aquí, en el versículo 4, dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, cuando estén reunidos, yo con ustedes en espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, entreguen a ese tal, a Satanás, para la destrucción de su carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. So aquí vemos la palabra poder de nuevo conectado con la idea de disciplina en la iglesia. So yo pienso que cuando Pablo aquí está hablando la autoridad, el poder de que como apóstol Pablo tenía autoridad y poder de disciplinar. Y debe decir, a veces yo no estoy muy 100% seguro de esto. En Primera de Corintios capítulo 11, hasta hay cierta idea de que por los corintios estar pecando y no participar de la cena bien, algunos están enfermos. No sé si hay como cierta autoridad de traer cierta disciplina divina de los cielos. Y eso es lo que yo veo como ahí, de que Pablo dice, yo soy apóstol elegido por Dios y tengo el poder de traer castigo y disciplina de lo alto. No sé si alguien tiene otra cosa que decir de eso. Así que yo lo veo, esta idea del poder y de la vara, porque vemos una combinación de eso ahí.
Hermano, también pudiese ser, no consiste en las palabras, porque ellos estaban orgullosos porque eran muy elocuentes, sino en el poder de dominarse, en el poder de no ser orgulloso, de tener dominio propio, pero entero. Porque muchas veces tenemos dominio en algunas cosas, pero en otras no.
Sí. So, la idea sería, yo no quiero ver lo que ustedes dicen de ser cristiano. Yo quiero ver cómo ustedes están actuando, el poder del evangelio en la vida de ustedes. Yo pienso que eso suena bien también.
Yo también lo creo.
Y si no está ese poder, si yo no veo ese estilo de vida, pues yo voy a venir con la vara. Gloriela, yo veo tu mano.
Sí, un momentico. Pablo venía hablando sobre, o sea, de que todo era labor de Dios. Es más, en esa misma carta, cuando él les redacta, le dice a ellos de que el que murió por ellos es Jesucristo. Y le está hablando de como usted decía, concisamente lo que es el evangelio y de lo que eso representa, que no era pensamientos humanos ni nada de eso, sino que era el mismo Dios que había actuado con su poder para la resurrección de él. O sea, que todo pertenecía a la honra y la gloria, solamente era Dios. Yo pienso que de ese poder es que él está hablando, o sea, estás exaltando, porque él siempre exalta a Dios como tal.
Ok, eso sería, es similar a lo que yo, rapidito aquí, en 2 de Timoteo 3, muchos de ustedes están diciendo eso, donde él, en 2 de Timoteo 3, él está hablando de personas que son avaros, ingratos, sin amor, y él dice traidores, impetuosos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder, a los tales evita. So, aquí él está hablando de un grupo de cristianos que tienen una apariencia de piedad, pero han negado su poder porque no hay transformación. So la idea sería en Primera de Corintios que Pablo no quiere ver las palabras de los corintios, la sabiduría, sino una vida transformada. Ok, yo lo veo eso también ahí. Yo también veo cierta conexión entre la vara y el poder que él tiene, de cierta autoridad. Pero me gusta esa idea también.
Roger.
Sí.
Yo pienso que todo lo que Pablo dice, ¿verdad? O todo lo que dice la Biblia es basado espiritualmente. So, el poder que hablan es el poder de la palabra, el poder del Señor, ¿entiende? Porque todo lo que Pablo hizo, él realmente no lo hizo, aunque él era un hombre que amaba a Dios o era bien ferviente en Dios antes, ahora igual él es ferviente, eso él va a defender lo que él enseña y lo que él predica. Sí. Pero también es por el poder de Dios, porque Dios lo eligió a él, porque él tenía esas cualidades y tenía ese poder que le dio Dios, ¿entiende?
Sí, sí, sí. Aunque yo entiendo el punto de todos ustedes, el poder espiritual, una vida cambiada. Yo también veo aquí cierta autoridad como apóstol que Pablo tiene, claro, para sacar la vara, que quizá otra persona no tenga esa misma autoridad que tenía el apóstol. Pero vamos a seguir para adelante.
Y él también, el anciano, Dios le dio toda autoridad. Por eso muchas iglesias no tienen ancianos, porque realmente cuando los ancianos deciden algo, los otros tienen que hacerlo, porque es como quien dice, obedeciendo a Dios a través de ellos. Por eso es muy delicado tener anciano en su iglesia, porque los creyentes debemos de oírlo a ellos, ¿entiendes? O sea, él tenía ese poder definitivamente, como un anciano.
Y más que un anciano de la iglesia local, porque el pastor tiene autoridad sobre la iglesia local, pero con Pablo como apóstol tiene autoridad sobre todas las iglesias. Pero vamos a continuar en el 5 aquí, aunque no vamos a poder acabarlo, pero es bueno comenzar, porque es un capítulo muy que aplica mucho a hoy en día, el capítulo 5. Y vamos a leer aquí del 1 del 1 al 5 solamente. Dayana, yo sé que me imagino que esa mano es para leer.
Sí, hermano. En efecto, se oye entre ustedes, hay inmoralidad, y una inmoralidad tal como no existe ni siquiera entre los gentiles, al extremo de que alguien tiene la mujer de su padre. Y ustedes se han vuelto arrogantes en lugar de haberse entristecido para que el que de entre ustedes ha cometido,
ha cometido esta acción fuera expulsado de en medio de ustedes.
Hasta el 5.
Entreguen a ese tal a Satanás para la destrucción de su carne, a fin de que...
Dayana, brincate el 3 y el 4.
Ay, perdón, hermano, lo que pasa es que mi bebé... Yo, por mi parte, aunque ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, como si estuviera presente, ya he juzgado al que cometió tal acción en el nombre de nuestro Señor Jesús. Cuando estén reunidos y yo con ustedes en espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesús, entregue a ese tal a Satanás para la destrucción de su carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús.
Ok, wow. ¿Qué texto aquí? Pero en el versículo 1 vemos el problema que Pablo está confrontando. ¿Y qué Pablo ha oído? ¿Qué Pablo ha oído? ¿Qué ha llegado a sus oídos?
Que alguien tiene la mujer de su propio papá.
Sí, hay inmoralidad en la iglesia, y una inmoralidad tal que no existe ni siquiera entre los gentiles. En otra palabra, es como que la gente del mundo diría, wow, pero ¿qué es lo que le pasa a esos cristianos? Ellos están duros, ¿sabes? Wow, ni nosotros hacemos cosas así. Y él dice, al extremo de que alguien tiene la mujer de su padre. Yo pienso que la idea de ese texto, ojalá que no sea esto, de que un hijo se está acostando con su madre, pero la idea quizás es de que tiene la madrastra, ¿me entiendes? Inmoralidad, increíble. Y Pablo ha oído de esto y está confrontando este pecado porque la iglesia no ha hecho nada. Ahora, yo quiero que ustedes noten algo aquí. Vamos a ponerlo en forma de pregunta. Hay inmoralidad en la iglesia, pero en este texto, ¿Pablo le está hablando más a la iglesia o al hombre que está cometiendo la inmoralidad?
A todos.
A la iglesia.
A la iglesia. Debe decirle por qué. Pablo aquí realmente está confrontando a la iglesia porque la iglesia ha dejado que el miembro esté en moralidad y no le han dicho nada. So, como nadie está diciendo nada, Pablo dice, yo voy a decir algo y voy a confrontar esto. Él dice, ustedes se han vuelto arrogantes en lugar de haberse entristecido. Pueden ver dos ideas de esa idea, que ustedes se han vuelto arrogantes en lugar de haber entristecido. Ustedes saben que los corintios tienen problemas con el orgullo. So, es como Pablo quizá estuviera diciendo, yo no sé por qué usted es tan orgulloso, porque yo no estuviera orgulloso si eso estuviera pasando en mi iglesia local. Se han vuelto arrogantes. En vez de ser arrogantes, ustedes tienen que estar tristes porque mira lo que están haciendo. Otro han dicho que quizá también la idea de se han vuelto arrogantes es la idea de que ellos están promoviendo esto en la iglesia, diciendo, wow, la gracia de Dios es tan grande que en nuestra iglesia hasta Cristo tú puedes vivir con la mujer de tu padre y está bien, mira la gracia de Dios. Y déjame decir, hermano, las dos pasan hoy en día. Hay iglesias que tienen el orgullo es: nosotros aceptamos a todo tipo de pecador, no hay que arrepentirse. Mira, en nuestra iglesia hay transexuales, hay homosexuales, y no llaman a nadie al arrepentimiento. So él dice, hay que tener cuidado de no volvernos orgullosos de la tolerancia al punto que toleramos el pecado. Pero quizá, y yo pienso que quizá la idea es la primera, de que, wow, cuando aquí están los corintios pensando, somos sabios, somos filósofos, tenemos sabiduría, y están permitiendo este tipo de pecado en la iglesia, eso muestra su poca madurez espiritual.
Amén.
Nota lo que él dice aquí. ¿Qué realmente tenían que hacer ellos aquí? ¿Qué realmente tenían que hacer en el versículo 2?
Hablar con ellos y corregirlo.
Sí, él dice para que el de que entre ustedes ha cometido esta acción fuera expulsado en medio de ustedes. En otras palabras, ya tan tarde, tan tarde, tenían que expulsar a este hombre. Y a mí me encanta esto. Es como que Pablo dice, ya que ustedes no lo hicieron, lo voy a hacer yo. Versículo 3, él dice, puesto yo por mi parte, aunque ustedes, aunque ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, como si estuviera presente, ya he juzgado al que cometió tal que acción. Hermano, hoy en día tenemos un concepto erróneo en el cristianismo, y es este, de que a veces el cristiano piensa, o los cristianos pensamos, que no podemos juzgarnos el uno al otro, ¿no verdad? Y a veces citamos a Mateo 7 y decimos, el Señor dice, no juzgáis para que no sea que juzgado. Pablo, que sabía las escrituras más que nosotros, en el versículo 3 dice, ya yo lo he juzgado. Mateo 7 no se está refiriendo a todo tipo de juicio. Mateo 7 se está refiriendo a un juicio hipócrita, a un juicio sin amor. Pero el cristiano es llamado a juzgarnos el uno al otro, no en base a opiniones, pero en base a la palabra de Dios. Y eso es lo que Pablo está haciendo aquí. Hay inmoralidad en la iglesia y Pablo la está confrontando, juzgando a la persona que está cometiendo el pecado. Pero él va más allá de juzgarlo. Él dice en el versículo 4, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, cuando estén reunidos, no algo privado, sino cuando todos estén reunidos, yo con ustedes en espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesús, con la autoridad. Yo pienso que el punto del versículo 4 aquí es esto. No es Pablo, esta no es la opinión de Pablo. Pablo sabe lo que el Señor Jesucristo quiere. Pablo sabe la palabra del Señor. So él dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, cuando nosotros juzgamos en base a la palabra de Dios, no somos nosotros que estamos juzgando, es la palabra de Dios y lo podemos hacer. A veces el cristiano dice, ay, yo no quiero juzgar a esa persona. No eres tú que la estás juzgando, es la palabra de Dios. Y tú estás siendo un instrumento para Dios, para que esa persona vea su pecado. So, en el versículo 5, él dice, entreguen a ese tal, a Satanás.
Ahí él está Pablo aplicando ese poder de que Ingrid preguntó, que de qué poder se trataba.
Eso es lo que yo pienso. Yo pienso que Pablo aquí está ejerciendo ese poder. Esa vara del cual él habló, pero desde lejos, porque él no está presente. Él dice en espíritu, pero yo estoy presente. Yo sé lo que está pasando en esa iglesia. So, él dice, entreguen a Satanás. Déjeme explicar esto aquí un segundito. Yo pienso que la idea es esta. Ya él dijo en el versículo 2, expulsen a esta persona de medio de ustedes. Al final del capítulo, él va a decir, expulsen al malvado de entre ustedes. Y aquí él dice que hay que entregarlo ¿a qué? A Satanás. Y yo pienso que esta es la idea. La iglesia como humanidad se reúne y confronta el pecado de esta persona y le dice: tú no puedes ya ser miembro de esta comunidad porque tú no estás practicando los mandamientos de Dios. Y eso es una señal a la persona que ya ellos no están con Dios, sino que ellos están ¿a dónde? ¿Con quién? Con Satanás. Porque en el versículo 5 lo que está pasando en la iglesia de Corintios es que esta persona está en pecado y sigue reuniéndose con los hermanos como que todo está bien, yo sigo siendo cristiano, todo. Y Pablo dice: no, entréguenlo a Satanás para que él abra sus ojos. ¿Y cuáles son los dos propósitos? Ponte aquí. Uno lo entrega a Satanás. ¿Para qué dos propósitos?
Para la destrucción de la carne.
La destrucción de la carne, para que él deje el pecado, se dé cuenta del pecado. Y el otro propósito es
para que sea salvo en el día del Señor.
Para que sea salvo en el día del Señor. So, uno toma una decisión difícil para la iglesia. Wow, el hermano querido que lo amamos, que lo queremos, pero está en pecado. Pero decimos: no, hermano, usted no puede ser parte de esta comunidad. Pero eso nos duele en el corazón. Pero la idea es que se arrepientan para que en el día del Señor ellos sean salvos y vengan a Jesucristo. Ok, yo sé que yo dije mucho acerca de eso. ¿Alguna pregunta o comentario en esa parte?
Yo tengo una pregunta.
Sí, Ingrid.
Supongamos que un pastor en una iglesia haya cometido adulterio, un pecado de esto así, de inmoralidad. Entonces, ¿qué pasa?
Yo pienso que...
¿puede ese pastor volver después que se arrepiente, volver a ejercer el dominio de la iglesia como pastor, o ya ya su iglesia como tal ya no va a tener esa misma confianza en él?
Primera de Timoteo 5 habla sobre esto aquí. Deme un segundito aquí. Aquí él está hablando, él habla: los ancianos que gobiernen bien se han considerado digno de doble honor. Ahora, en la Biblia, un anciano, un pastor y un obispo, él está hablando de la misma posición, So aquí, ahora, la palabra más común en la Biblia es anciano y no pastor. Hoy en día es más pastor. Pero aquí él dice, en el versículo 20, a los que continúen en pecado, hablando del pastor, repréndelo en presencia de todo, para que los demás tengan temor de pecar. So, si un pastor es encontrado en pecado, debe ser reprendido en frente de todos para que él deje el pecado y para que sirva como lección para la iglesia. Y yo pienso, y aquí no estamos yendo a más de opinión, yo pienso que dependiendo de qué estamos hablando, del caso, ¿sabe? Quizá a veces un pastor tiene que ser corregido en que se enojó una vez. Pero yo pienso que aquí estamos hablando, si un pastor continúa en cierto pecado, de que es reprendido y que ya no tiene el cargo que tenía antes, porque se ha descalificado, así es la palabra.
Sí.
Porque Primera de Timoteo 3 habla de ciertas cualidades o requisitos que el pastor tiene que tener. So, ya él no está viviendo en esos requisitos, ya no puede ser pastor. Y así es que yo lo veo. Así es que yo pienso que las escrituras enseñan. Muy buena pregunta.
Gracias.
Yo veo la mano de Eddie aquí.
Sí, hermano. Roger, ¿cómo están?
Bien, gracias a Dios.
Sí, preguntas, vendrían a hacerte un comentario. Bueno, yo pertenezco a una iglesia bautista, ¿verdad? Pero, con esto quiere decir, ¿verdad? Que no que diga yo, con la escritura, ¿verdad? Quiere decir que es lo que esto sostiene, porque hay denominaciones que dicen que la salvación se pierde y otros que no, pues. Entonces, aquí nos da a entender que la salvación, que Cristo murió una sola vez por nuestros pecados, ¿no? Y para siempre. ¿Ves? Ah. O sea que Él borra todos los pecados. ¿Es así o no es así con la iglesia de Cristo?
Sí, sí, yo entiendo la pregunta bien, aquí es. Y hemos hablado de eso en el pasado. Yo pienso que el cristiano puede ser salvo y perder su salvación. Y quizás eso le vino a mente porque en este texto hay una persona que estaba viviendo como cristiano, cae en pecado, y él dice, tiene que entregar a esa persona a Satanás. Para sí. que su carne sea destruida, pero para que venga, para que sea salvo en el día del Señor. Y quizá este texto, el punto es que tú puedes ser cristiano, caer en pecado, perder tu salvación, pero puede arrepentirte y regresar al Señor. Déjame decirle, uno de los, mi texto favorito con esto, y yo no sé por qué hay tanta, a veces yo no entiendo, pero en Primera de Corintios, no, déjame hacer 10 aquí. ¿Usted se acuerda que Pablo mismo dijo, no saben que los que corren en el estadio, todo en verdad corren, pero solo uno tiene el premio, corran de tal manera, de tal modo que ganen. Y todo el que compite en los juegos se abstienen de todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros para una incorruptible. Por tanto, yo de esta manera corro, no como sin tener meta. De esta manera peleo, no como dando golpe al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo. No sea que habiendo predicado a otro, yo mismo sea descalificado. So, Pablo creía de que si él no andaba correctamente y no practicaba lo que él predicaba, que hasta él mismo podía ser descalificado. So, si Pablo podía ser descalificado, pues pero, también nosotros si no vivimos correctamente.
Bueno, no quiero meter ruido, ¿verdad? A la enseñanza de hoy, pero lógicamente también Pablo ahí se está refiriendo a lo mismo que dice el texto que estábamos leyendo anteriormente, que es descalificado según la carne, pero ya no ante Dios, ¿o no es así? Porque cualquiera corre, ¿verdad? Entonces, con la pregunta también que hacía la hermana, alguien que comete un acto de inmoralidad y es quitado del pastorado, ¿verdad? Entonces, es descalificado, ya no puede seguir según el gobierno que tenga la denominación, pues, porque ahí a veces a mí me entra esa pregunta, ¿verdad? Porque tiene que hacerse, porque si no, no sería sincero conmigo, porque hay pecados que son hay pecados que no perdona el Señor, porque algunos lo que hacen es cuando alguien es destituido, ¿verdad? Por alguna, porque hay pecados que supuestamente son más graves que otros, pues, aunque el Señor dice que todo es pecado. Cualquier pecado que todos pecamos, dice, estamos destituidos. Cualquiera que sea el pecado, ¿ves? Sí. Pero entonces hay denominaciones que no permiten, ¿verdad?, que esta persona pueda tener ese privilegio, ¿verdad?, de volver otra vez a dirigir una iglesia.
Y lo importante, Eddie, es esto, y sabe, hay diferentes cosas que está combinando, y es esto. De que no nos enfoquemos en qué denominación enseña esto, pero enfoquémonos en lo que la palabra enseña. Y podemos hablar más, si usted quiere me puede mandar un mensaje y podemos hablar un poquito más sobre qué la palabra del Señor enseña.
Cómo no, gracias, Robert.
No hay problema. Damaris y después José Vázquez y después Gloriela.
Sí, hermano, pues... refiriéndonos a lo que están hablando las cartas, yo pienso, hermano, que el apóstol Pablo lo que predicaba, y lo vemos en el anuncio del principio cuando empieza a escribir las cartas, es que él hace referencia siempre al evangelio de Jesucristo, de el arrepentimiento de pecados, el perdón de pecados, y que Cristo murió para que nosotros fuésemos perdonados y reconciliados. Entonces, es importante darnos
Siga, Damaris, excúseme.
Sí. Retomo. Que estaba diciendo que el mensaje principal de Pablo es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el perdón de pecados, la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Sí. Y básicamente pienso que él siempre hacía referencia a que tenemos nosotros, al ser bautizados, morimos y nacemos a una nueva vida. Si nosotros somos una nueva criatura, que es lo que el Señor enseña, que si no somos una nueva criatura y no tenemos un nuevo nacimiento, no podemos entrar al reino de los cielos. Si nosotros seguimos pecando, dándonos cuenta a través de la palabra que es el pecado, pues ahí es donde está mal, y lo que hace referencia a lo que hablábamos ahorita en el texto. Uh-huh. Y por eso es la importancia de expulsar o de exhortar a la persona que está pecando, porque no está dando testimonio de Cristo. Sí. Y nosotros debemos recordar que somos embajadores de Cristo en todo tiempo. Yo lo analizo de esa manera, y el poder hace referencia al poder de lo que Cristo hizo a través de su sacrificio para nosotros nacer y ser nuevas personas en base a lo que el Señor quiere de nosotros. No sé si me expliqué correctamente.
Sí, sí, y esta es la idea. Diana puso Hebreos 10, 26, yo estaba pensando en esto, de que nosotros podemos ser cristianos, tener su espíritu, pero si continuamos en pecado, insultamos el espíritu de la gracia, dice Hebreos 10, 26. Y la iglesia tiene que tomar acción. Lo que la iglesia hace expulsando a la persona es una representación física de donde la persona ya está. Ya la persona está fuera de la gracia de Dios. La que la iglesia está tomando una acción para que esa acción física ayude a que la persona vea su situación espiritual. José, yo vi su mano también aquí. Yo sé que ya son las 4:08, pero nos estamos yendo. Yo sé que, déjeme decirle, de aquí para adelante, todos los temas de Corintio van a traer 100,000 preguntas. De aquí para adelante.
Sí. ¿Me puedo decir algo?
Sí, yo vi la mano de José Vázquez. No sé si él quiere decir algo.
Sí, yo quisiera pues hacer una acotación referente a la afirmación de Pablo de que se entregue el hermano inmoral a Satanás. Pero esto, yo creo que Pablo no lo decía como si Pablo tuviera algún tipo de confianza o de contrato con el mismísimo Satanás para llevar a cualquier hermano que fuese desobediente. Miremos lo que Pablo nos dice en Romanos 8:5. Los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. En cambio, los que viven conforme al espíritu fijan la mente en los deseos del espíritu. La mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del espíritu es vida y paz. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios ni es capaz de hacerlo. Los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. Y yo creo que muchos hermanos confunden estas palabras de Pablo al manifestar que pues tenemos que recordar que Corintios, la ciudad de Corintios era una ciudad inmoral. Era como hablar de unas Vegas o algo así, no sé, me lo imagino así, como Las Vegas en Estados Unidos. Pero creo que como hermanos, y estamos llamados es a orar por la conversión y por la llenura del Espíritu y de la luz del Señor frente a cualquiera que esté pasando necesidad, o esté pasando por tribulación, o esté pasando por pecado, porque si no vamos a ser juzgados de la misma manera. Si yo juzgo al que es adúltero, Jesús lo dijo, así al que no juzguen porque serán juzgados y seremos juzgados por los mismos hechos. Esa es respetuosamente mi opinión.
Sí, José, yo diría José de que realmente Pablo nos está llamando a hacer más que eso, de que ya aquí no estamos hablando de una persona que oremos por él, ya ha sido una persona que está viviendo en el pecado, no quiere dejar su pecado. Es más, déjeme decirle, no hemos cubrido el texto entero, pero luego él dice en el versículo 10, él dice, no me refería a la gente inmoral de este mundo, a los codiciosos, estafadores, a los idólatras, porque entonces tendría que ustedes salir del mundo, sino que en efecto le escribí que no anduvieran en compañía de ninguno que llamándose hermano. Es una persona inmoral, avaro, idólatra, difamador, borracho o estafador. Con esa persona
ni siquiera coman.
Estamos yendo más allá de que, wow, yo estoy orando por él.
Sí.
Sino que la iglesia para proteger la santidad de la iglesia y para ayudar al hermano, está tomando acción de ni comer con ese hermano para que el hermano pueda reconocer su pecado. Ahora, como yo tengo que decir, la clave aquí no es venganza, la clave aquí es rescate. Y yo pienso que lo que estamos viendo aquí es una acción de la iglesia que es autorizada por Cristo para que esa persona pueda reconocer que ya él está en la área de Satanás y que venga el arrepentimiento. Gloriela, después Dayana, y vamos a tener que acabar aquí. La próxima semana podemos hablar más de este tema también, porque no hemos acabado el texto también.
Hermano, yo iba a hacer como una, yo voy a hacer un comentario. Yo pienso que, y más que todo, cuando uno se lee la segunda carta de Corintios, yo pienso que no es algo como literal de que, o sea, de que se expulsa al hermano, de que no, que pues decía que el hermano va a llegar y se le cierra la puerta, sino que uno no participe del pecado de él y se lo haga ver, por decir algo, si el hermano vive con la mujer de su padre, nosotros no podemos estar con él como complaciéndolo en todo, que de pronto si vamos a predicar el evangelio vamos con él, vamos de pronto a la casa donde él vive con la mujer de su, y vamos comiendo, sino que uno tiene la obligación también para que el alma de nosotros pueda ser perseverado para vida eterna, de decirle al hermano en el pecado que está, sabiendo bien que el pecado es la desobediencia a los mandamientos, porque él ahí estaba desobedeciendo un poco a mandamientos, igual que los que estaban con él, que le acolitaban todo lo que él estaban haciendo, porque ellos también tenían. Y la vergüenza va es cuando ya a ti te dan a conocer la voluntad de Dios, y tú y uno que la anhela obedecerla, se da cuenta que está contrario a lo que uno está haciendo. Y es cuando él se desliga de la iglesia y cuando se avergüenza del acto que él está haciendo. O sea, sí. Yo pienso de que no es que por decir algo, de que la noche a la mañana no sé quién está en adulterio, y no vengas más, porque también nos dice que nosotros tenemos que tratarlo a él más, sino que le hagamos ver el pecado en que él está incurriendo y que se lo hagamos ver con amor. ¿Qué digo yo con amor? Conforme a lo que está escrito en la Biblia, para que él pueda ser convencido, la palabra actúe en él y él pueda ser convencido y él se avergüence y decida cambiar para que él pueda recibir la vida eterna.
Gloriela, algo importante, otra vez, yo lo veo así, no hay otra. Pablo como apóstol tiene autoridad especial que nosotros no tenemos. Yo sí, no claro. Puedo escribirle a una iglesia y decir, entreguen a ese a Satanás. Pero no. Las escrituras nos dan nosotros instrucciones. ¿Hablan de esto? Esto es Mateo 18, versículo 15. Esto es literalmente lo mismo que estamos viendo en Corintio, excepto de que Pablo lo está practicando de una manera inmediata como apóstol. Dice, si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, ha ganado a tu hermano. Pero si no te escucha, lleva contigo a uno o a dos más, para que toda palabra sea confirmada por boca de dos o tres testigos. Si rehúsa escucharlo, dilo a la iglesia. Aquí venimos como iglesia, como comunidad local. Y si también rehúsa a escuchar a la iglesia, sea para ti como gentil y como recaudadores de impuestos. Y la idea de Mateo aquí no está usando gentil y recaudadores de impuestos, como Cristo comía con los recaudadores de impuestos, sino como los judíos veían a los recaudadores de impuestos. Ellos no comían con
como pecadores.
Sí.
Como pecador.
Sí. So, la idea aquí es, la iglesia toma paso para corregir al hermano, pero si el hermano rehúsa cambiar, la comunidad tiene que tomar acción. Y déjame decir, hermano, esta es una de las prácticas más difícil en la iglesia y que menos se aplica. Es raro. Ahora, déjeme decirle, a veces la mayoría de personas lo que hace es que cuando una persona está en pecado y está viviendo en pecado, lo que pasa es que ellos paran de ir a la iglesia. Y yo digo, si ellos no son parte de la comunidad, ya ellos entienden que están en pecado, aunque debemos comunicárselo. Pero yo pienso que si un hermano está viviendo en el pecado y rehúsa a arrepentirse, que la iglesia debe tomar pasos. Yo lo he hecho antes en el pasado. Y déjeme decirle, esas son las cosas más difíciles en la iglesia, donde es difícil de aplicar, pero es un mandamiento de Dios, es algo bíblico. Ok, yo sé que Carmen tenía algo que decir y después Dayana.
Bueno, ya se ha dicho todo, como quien dice, pero al mismo tiempo, la palabra de Dios dice que sin santidad es imposible agradar a Dios.
Amén.
Entonces.
Amén. Buen versículo, amén. Dayana.
Sí, hermano, bueno, nosotros tenemos que proteger la integridad de la iglesia, porque muchas veces nosotros permitimos que se viva de esa manera en la iglesia y los demás que no son cristianos se dan cuenta. Entonces, la gente dice, sí, la gente dice, para yo ser cristiano y vivir así, mejor me quedo como estoy. Porque mucha gente a mí me ha dicho, bueno, no mucha, una persona a mí me dijo, para yo ser cristiano y estar así, mejor me quedo como estoy, estoy igualito.
Así, y de eso que él va a hablar en el 6, la jactancia de ustedes no es buena. No saben que un poco de levadura fervienta toda la masa. En otra palabra, se va a comenzar a corrompir la iglesia por ustedes. Bueno. Ok, ya hay que parar aquí por hoy. Ya son las 4:17. Pero